El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 22 de octubre del año 2025. Antes de la frase, Luis Díaz titular en el 11 del Bayern Múnich. Partido frente al Brujas por la Liga de Campeones, por la Champions. El técnico Kompany, que fue renovado ayer, pone de mediapunta a Karl, jugador de 17 años que nació en febrero y que lleva muy poquitos partidos. Pero ya hablábamos, Steven, de que el Bayern tiene dos jugadores, un extremo de 16, Karl de 17, que es mediapunta, y les ha dado partidos y partidos importantes.
Tiene una camada de jugadores jóvenes el Bayern muy interesante, que están gestionando muy bien, están felices con Kompany, y Kompany está haciendo lo que le corresponde, ganar y sacar jugadores.
Bueno, la frase del día. No importa cuántos favores hagas, pues al final te juzgarán por el que no hiciste. ¿Cómo le parece, don Steven?
Tiene toda la razón.
Eso pasa siempre, lamentablemente. La gente sí. Es desagradecida.
Dicen que el peor favor que uno puede hacer es prestar plata.
Ah, no, eso sí. Eso, y menos a un amigo. Que eso porque pierde amistades. La plata y pierde el amigo.
Sí, no, no.
Pierde las dos cosas, no le pagan.
No debería ser así, porque sí, uno debería valorar la amistad y como usted me hizo un favor en un momento difícil, lo mínimo es corresponderle y pagarle.
Y le volvería a hacer otro con mucho gusto.
Pues eso, claro. Y yeah, ahí se extienden esos favores. Pero bueno, ni modos. Un saludo a los devedores profesionales.
Bueno, a las 2 de la tarde también jugará Colombia sub-17 en el Mundial Femenino ante Costa de Marfil con la obligación de ganar. Voy a comenzar con un correo.
No. Yo no dije bebedores profesionales. La gente está diciendo aquí que yo estoy saludando a los bebedores.
No.
A los bebedores,
pero también los puedes saludar. Hombre, una bebé. Yo no bebo, pero usted no bebe. Que se pegue por César ahí una Augusto rasquita no. De vez en cuando.
César Augusto, si el té está muy cargado, ya no se lo toma.
No toma. Y no tomo café tampoco. Porque...
Ah, a mí el café sí me encanta.
¿Sí? Sí. Y soy de zona cafetera y tuve mucha cercanía al café, cultivo sí. De café. Alguna vez cogí café, ¿sabe? En unas vacaciones.
A veces me da gastritis y sufro tanto porque no puedo tomar café, pero me encanta el café.
El café es nuestro, es de nuestra tierra.
Ah, por favor, orgullo.
Bueno, don Hernando Casas dice, Millonarios creo que jugó el mejor primer tiempo del presente semestre. Desafortunadamente fue solo una ilusión vana. El viejo Maca le dio una mano de orden y de fútbol, cierto. Pero es inconcebible que un equipo que entrena a diario le hagan un gol de esa factura, de saque lateral. Bueno, ayer Millonarios empató con Bucaramanga. El técnico Hernán Torres dijo que habían jugado un buen primer tiempo. Yo creo que sí.
Pues tuvo más opciones que el Bucaramanga, sí. Tuvo más el balón que el Bucaramanga también.
Tuvo una.
¿Y el Bucaramanga?
Ninguna.
Ah, bueno. Entonces tuvo más.
Sí, sí. Ahora, tuvo el 64% sí, tuvo de posesión la pelota. Tuvo la de Juan Pablo Vargas.
La de Juan Pablo.
Tiro de esquina. De
y
resto,
un rematico ahí pero insípido no es opción, de Becan sí. Castro que sí. No se puede contar como opción.
No es opción. En el segundo tiempo, cuando mejor jugaba el Bucaramanga, cuando estaba intentando llegar y estaba encima, llegó el gol de Millonarios, de sí. Becan Castro. Un error defensivo también. Cobro de Maca.
Que un error defensivo como el de Millonarios, ¿sabe?
Parecido.
Porque aparecieron además por la misma zona y todos los
parecido con una diferencia. Tiene... muchísimo más riesgo el cobro de un tiro de esquina que un saque lateral.
Ah, no, claro, toda la vida.
El saque lateral es bombeadito, ¿no?
Pero el error está, César, en dejar libre un jugador. Y un jugador además peligroso. Correcto. Tanto Becan Castro en el caso de Millonarios. Es que es más, si Becan... A ver, no solamente fue Becan, que no estaba marcado. El primer cabeceador, el que no llega, es McAllister.
No, es Moreno Paz.
Moreno Paz.
Rosa Moreno Paz la pelota.
Por eso.
Lo que pasa es que estaba incómodo ahí, tenía otro jugador, estaba
no, no,
Pons.
No, estaba detrás de él. No, pero la marca estaba detrás.
Y después
hubiera podido hacer el gol tranquilamente.
Y después Dewar Victoria es el que no se le pasa la pelota por un lado porque el cuerpo en el momento del movimiento le impidió poder reaccionar. Y llegó Sambuesa y gol. Y el Bucaramanga tuvo el postazo al final del partido.
Y la tajada de Novoa que fue espectacular.
Y la tajada de Novoa que se está consolidando. Por lo menos hoy da tranquilidad.
Hay que darle crédito a Novoa. Yo no he sido muy fan, digamos, de Novoa, porque en América y en el inicio con Millonarios no le fue bien después de su salida de Equidad, pero lo está haciendo bien y hay que reconocérselo. Ahora, no te pueden hacer un gol de saque de banda.
No.
Y que la reacción de los defensas sea absolutamente nula, más si hubo un rebote incluido en el área.
De acuerdo. Dijo Leonel al final que merecieron por lo menos un gol más. ¿Usted cree? Por las dos oportunidades finales.
No, yo creo que el empate es lo justo.
No, yo creo que el partido fue parejo. Además, en números es parejo. posesión dividida, XG, que es la claridad frente a las oportunidades de gol, también parejo, 9 remates de Millonarios, 10 del Bucaramanga, 3 a puerta de Millonarios, 2 del Bucaramanga, 66 pases en el último tercio de Millonarios, 67 de Bucaramanga, partido parejo, pero don Steven, señor, quedó obligado a Millonarios a ganar 4 de 4, no le sirve otra.
Sí, no le sirve otra, y además tiene no solamente una necesidad en cuanto a los partidos, ganarlos, sino también en la diferencia de gol. La diferencia de gol de Millonarios es menos 5, es muy mala, frente a otros equipos que tienen, por ejemplo, el América tiene más 1, que es un rival directo que tiene en este momento Millonarios. Águilas Doradas es menos 1, menos 2 el Pereira.
El menos 5 es muy alto y más si uno no tiene gol.
Es que mire, el único equipo que tiene menos 5 y que está peleando ahí con Millonarios es el Once Caldas. Es el único de esos equipos que también tiene una diferencia de gol mala. El resto todos tienen 2, 1.
Y el Once tiene un punto más que Millonarios y está obligado también a ganar, porque si gana 10 puntos queda con 29 y con 29 va a ser difícil.
¿Sabe qué es lo único rescatable, digamos, de lo que viene para Millonarios?
Sí.
Que Millonarios, el único, yo creo, rival realmente complicado de los que se ven en el panorama es Santa Fe. Y eso que Santa Fe pues viene jugando mal. Pero el Once Caldas...
Pero Santa Fe sacó un punto muy importante frente al Medellín. Entre otras cosas, no, ¿vio el comunicado de Santa Fe?
Sí, un comunicado ahí como sin sentido, ¿no? Eso pues, que no, que respeten a las personas, eso que... Las críticas,
yo no sé realmente
son,
qué fue lo que,
¿no?,
pasó. Me dicen que algo en la transmisión de televisión del último partido. Yo no sé qué fue
lo que
pasó.
¿Ha habido menosprecio por Pacho López? Yo creo que un poco sí. Yo creo que lo ha habido.
Sí, una cosa a Pacho lo han despreciado.
Una cosa es decir,
¿y sabe por qué desprecian a Pachito López? Porque es de la cantera de Santa Fe y porque es colombiano.
No, César, sí, no le metas nacionalismo a
sí,
eso.
Sí.
No, César.
Triste,
mira que yo
pero
he dicho,
hay que decirlo.
Mira que yo he dicho exactamente lo mismo.
Aquí aceptamos que llegue cualquiera de
Pacho,
afuera.
No,
cualquiera, César, de afuera. O el técnico de la América.
Ah, eso es populista lo que estás diciendo.
No, pero ¿cómo
tremendamente
va a ser populista?
Populista.
Ah, ¿usted cree que aquí
no, eso de que
le damos el mismo valor colombiano al colombiano que al extranjero, Steven? Por Dios, no,
no
seas inocente.
No, pero...
Aquí siempre le damos más valor al extranjero. Y lo de afuera se mira con más aprecio. Y a veces lo de adentro se desprecia.
Pero a ver, el técnico del Cali es colombiano.
Técnico, pero es un técnico que tiene ya un recorrido.
El técnico
poderoso
de la América es colombiano.
Sí.
El técnico del Medellín, ¿cuánto?, es colombiano. El técnico del Tolima es colombiano.
¿Cuánto palo
el técnico
no le
de Millonarios
Lucas?
Es
usted
colombiano.
Lo defendía aquí.
No, yo lo defendía,
Caracol.
Claro que sí.
¿Cuánto palo no le dieron a Lucas?
Pero es que no,
y
se
es
les
un hombre
da,
preparado,
venga, pero no se les
entrenador
da palo por colombianos.
Sí, sí, por
se
colombianos.
Se le da palo a los que, por ejemplo, llegan
por
sin el teflón, sin la experiencia a dirigir un equipo grande y les va mal. Eso no tiene nada que ver con colombiano. Al señor Raimondi se le dio hasta con el sartén y era a extranjero, pero no tenía la experiencia y le estaba yendo mal con el América. No se trata de nacionalismo,
no, pero sí
de
se trata.
Nació, no.
Yo creo que sí, pero bueno, respeto su
pero
opinión.
Pero Pacho, a mí me parece un gran formador, porque el concepto como formador que me dan de él es muy bueno, pero como técnico en propiedad, pues no le está yendo bien.
A mí me
bien
parece que es
no
buen técnico
bien
en propiedad y ya lo demostró. Ahora, no le está yendo bien, es cierto. Pero el empate frente al Medellín fue un empate importante y ese puntico puede meter a Santa Fe en el grupo de los 8. Ya vamos a analizar la tabla con los partidos que
pero
vienen.
Pero mire, Millonarios, termino la idea porque usted me dio lo de Santa Fe, que fue muy interesante, pero termino. Once Caldas a mí no me parece un buen rival en este momento. Millonarios
no,
creo que le puede ganar. Envigado, ya descendido.
Once
Chico,
Caldas dependerá de lo de hoy, ¿no?
Y Chico quizás, Chico en la última jornada quizás ya descendido también.
Hoy Once Caldas, Steven, tiene la posibilidad de volver a revivir, de volver a mostrar ese coraje, esa confianza.
En Copa,
no importa, pero tiene la posibilidad de volver a tener impulso anímico para pelear por los 4 partidos,
sí,
que le quedan.
Hoy lo veo en el suelo, hoy lo veo
sí, hoy está
caído
y otra vez Dairo por fuera. No está en la formación titular de Once Caldas hoy.
Duro.
Bueno, mire, Mau Ojeda, dicen varios oyentes y lo dicen en el chat de YouTube también.
Para que ingresen al
que
chat.
Que evidentemente la presencia de Macalister Silva en Millonarios le da otro aire al
sí,
equipo.
Sí, sí, sí.
Y le da otra condición de fútbol. Fue el que cobró el tiro de esquina para el gol de Beckham y es un jugador que, aunque está lejos todavía de su mejor nivel, aporta. Mau Ojeda, duro pero real. Lo mejor para Millonarios sería quedar eliminado ya. Seguir alargando esta agonía solo le da excusas a los directivos mediocres para no reforzar el equipo y permite que los jugadores sigan con su plan de vacaciones anticipadas. Lo barato sale caro. Es cierto, no contrataron bien, pero pues uno en el fútbol siempre tiene que tener ilusión y la intención es contratar jugadores hechos.
¿Qué hincha, perdón, de Millonarios va a querer hoy que se vaya el equipo a la eliminación, que esté excluido de las finales?
No, mientras haya posibilidad, Steven, hay que seguir haciendo fuerza.
Eso de que lo mejor es que lo eliminen, ¿no? Eso no, pues sí, eso sale de la boca para afuera. De la boca para adentro.
Eso sale del dolor. Sale
de la
herida,
boca para adentro.
Del dolor que
están
es
diciendo,
grande.
No, queremos que Millonarios clasifique. Si no, nadie iría al estadio. Y la verdad es que la hinchada de Millonarios es supremamente fiel. Están ahí en las buenas y en las malas.
Bueno, ¿estamos de que Fortaleza clasifique con 28? Sí, estamos.
Sí, además tiene un calendario más bien flexible.
Bueno, Tolima con 26.
Sí, también tiene un calendario. Tiene un calendario flexible el Tolima.
Bueno, aquí viene. Anóteme y nos vamos poniendo de acuerdo. Llaneros tiene 25 puntos. Juega de visitante ante el Bucaramanga.
No, Llaneros lo veo groggy.
Pongamos la crítica, que gana el Bucaramanga, que aseguró una buena condición. Estamos viendo la tabla con los partidos que faltan, que publica futbolhoy.co, que es muy buena.
Usted me dijo Fortaleza, el otro que me dijo fue ¿cuál? El Tolima.
Ya, el Tolima. O sea que quedan dos cupos.
Tolima lo veo,
que hoy los
lo
tiene.
Veo clasificado.
Llaneros con 25 y Santa Fe con 22. Llaneros tiene una ventaja importante de 3 puntos.
Llaneros sobre el octavo. No lo veo clasificando, me la voy a jugar con esa.
Yo sí lo veo clasificando, aunque tiene un calendario terrorífico.
Ah, bueno, y entonces. ¿Y entonces, cuáles son?
Pierde contra Bucaramanga. Pongámoslo bien dramático. Pierde contra Bucaramanga visitante.
Luego tiene a Nacional.
Empata contra Nacional de local, aunque puede perder, pero también puede ganar, pero póngalo empatando, un punto. Visitante contra Tolima.
Pierde.
Que pierda. Y que le gane a Envigado, 4 puntos, suma 29.
Con 29 no entra.
A punto de 29.
Yo no creo.
Santa Fe octavo, tiene 22 puntos. Clásico contra Millonarios. Pongámoslo empatado.
Sí.
Un punto. Visitante con Junior.
Pierde.
Pierde. Local con Cali. Pongámoslo ganando.
Ese es el partido clave.
Pongámoslo ganando. 4 puntos, sumaría 26.
Y de local con...
Y de local con Alianza, gana 29. Póngalo 29.
Difícil con 29.
Bueno, ya están dos con 29 en situación difícil, ¿no? Los hemos puesto en situación desfavorable. No favorable, que puede pasar.
Sí, porque si no, pues equipos... digamos que gana todos los partidos y
claro,
ya está.
Claro, pero entonces aquí viene la parte dura.
Águilas Doradas.
Los que están por fuera de los 8. Noveno Águilas. Tiene 21 puntos. Visitante contra Pereira. Póngalo empatando.
Duro, empate.
Póngalo empatando. Pongamos a los de abajo con bondad.
No. Y es que Pereira es un equipo bravo.
Bravo. Aunque ayer perdió por penaltis, bueno, en Copa contra
Envigado.
Ganó,
pero perdió, sí.
Ganó un partido, pero perdió. Ya vamos a hablar de ese partido. Envigado de local.
Envigado de local.
Gana.
Yo creo que gana.
O sea que lleva ya 4 puntos, ¿no?
Sí.
Empate y 3 son 4. Visitante contra Nacional.
Pierde.
Chao, Bambino. Y local ante el Tolima.
Empate.
Ponga que gane. Son 7. 21 no le alcanza. 28.
28.
No le alcanza.
No le da.
Lo estamos poniendo.
Y eso que usted le dio la victoria final con
resultados
Tolima.
No poderosos.
Daría, sí, yo no la daría tan así.
Ok.
América.
Viene América, que está jugando bien.
Tiene 20 puntos.
Local con Junior. Tiene que ganar. Si no gana, chao.
Ahora, perdió el último partido con Junior.
Sí, pero
Junior no
ganar.
Lo superó futbolísticamente, pero sí en el marcador.
Bueno, entonces
yo lo pondría ganando.
3 puntos. Chico, de visitante.
Gana.
6 puntos.
De local con el Unión.
Unión Magdalena.
Gana.
9 puntos. Y Medellín, de visitante. Pierde.
Medellín clasificado, empata.
Pierde. 29 puntos.
29 según sus cuentas.
Sí, perdiendo con Medellín.
Perdiendo.
Pero ganando los otros 3 partidos.
Yo lo doy empatando con Medellín.
Pero ganando los otros 3 partidos. Ahora, si América llega a empatar con Junior en la próxima fecha, haría, ganando los 3 últimos partidos, 10 puntos.
Claro.
Pero tendría que ganarle al
30,
Medellín de visitante.
Con 30 lo más seguro es que le alcance.
Sí, pero rematar con 3 victorias seguidas ante Medellín, Unión Magdalena y Chico... Magdalena y Chico, vaya y venga, Medellín de local.
No, él le tiene, América tiene que ganarle o a Junior o a Medellín.
Bueno, el equipo Alianza tiene 20 puntos. Contra Equidad de local, gana 3 puntos. Visitante contra el Cali, póngalo empatando.
Empatando.
Lleva 4.
No,
bueno, póngalo empatando. De local ante el Chico, póngalo ganando, son 7 puntos. Y de visitante ante Santa
Pierde.
Fe. Lo pusimos perdiendo. Sí. 7 y 20 no le alcanza. Y si empata
con 27,
Santa Fe,
¿no?
Con 28 podría quedar si le empata Santa Fe, pero más con 27. Deportivo Cali, que tiene 20. Visitante ante el Tolima. Póngalo empatando.
Empate.
De local ante Alianza, póngalo ganando. Van 4.
Sí.
De visitante ante Santa Fe.
Empate.
Póngalo empatando. Van 5. Y de visitante ante Once Caldas, póngalo ganando.
Ganando.
Van 8. Suma 28 puntos. No le alcanza.
No.
Le tiene que ganar o a Tolima o a Santa Fe con esos resultados.
Y el Once Caldas, nos falta un montón.
Nos falta un montón, pero a ver, yo Once Caldas no está jugando bien, lo descarto. Al Pereira con 18 puntos, también lo descarto. Y pongamos a Millonarios por lo grande. Millonarios simplemente tiene 18 puntos.
Pero, le quedan 4 partidos. ¿Usted descarta por juego a Once Caldas a Pereira? ¿Por juego no descarta a Millonarios?
No, pero hagamos el ejercicio simplemente por hacerlo.
Pero solamente yo se lo pregunto.
No, yo hace rato lo tengo descartado.
O sea, usted de ninguna manera lo ve en los 8.
Estoy diciendo que no lo veo en los 8. Vale. Pero hace 4 fechas o 5.
Bueno.
Porque es que no tiene fútbol. Le cuesta mucho a Millonarios. Entonces, Millonarios tiene 18 puntos. Le toca ganarle a Santa Fe en el Campín. Ganarle de local al 11. Ganarle visitante a Envigado.
No, ganar todo.
Y ganarle visitante al Chicó. Hace 30 puntos. Con 30 podría entrar dándole los resultados que le dimos a Llaneros y a Santa Fe, que se quedaron con 29.
El tema es que yo no lo veo ganándole a Santa Fe. Sí lo veo ganándole al 11. Sí lo veo... Uy, Envigado.
El partido con Santa Fe es muy
Envigado,
bravo.
Envigado
Santa
Fe complicadito se juega la vida allá de local.
Envigado es complicado en cualquier estadio.
Sí, es un equipo enredador. Yo lo veo sacando de los 4, al menos 3 victorias,
sí.
De los 4 que tiene por delante. Eso le serviría
la única
para
es
hacer 20,
la de Santa Fe.
¿20 qué?
29.
No, 18 y 9.
Ah, no, 27.
27 puntos,
no
le da.
No, está complicado, 4 partidos seguidos. En el nivel que tiene Millonarios, yo realmente no lo veo.
Bueno, entonces, la gran conclusión de esto, César...
La gran conclusión
es que
para mí
la única
los
amenaza,
ocho no se modifican.
La única amenaza real que tienen los que están dentro de los 8 se llama, haciendo este ejercicio, ¿no? Luego
Águilas.
Ya van a cobrar. No, América de Cali, que llegaría
y
a 29.
Águilas.
Y
Águilas.
No, Águilas me da 28.
Sí, da 28. Y el Cali también.
América
es el... candidato que puede comprometer a los 8 de la tabla, que yo creo que se queda así. Bueno, ya dijimos que Luis Díaz titular,
sí,
que Carl, que es el de 17 años, va de media punta, y Harry Kane de centro delantero con Olise por la parte derecha.
Oiga, nos ilusionamos tanto, César, con el regreso de Durán y ahora el técnico del Fenerbahce lo desmintió.
Pero ya me cuenta la historia, que esa historia tiene de dónde echar mano.
¿Tiene cola?
Sí, tiene cola. Orlando Consuegra desde Oklahoma City, Camilo González desde Taxco, en Boyacá, Claudio Cabanzo desde Cimitarra. Es Santander, ¿no?
Sí.
Sí. Jorge Ladino Gaitán desde Ibagué. Juan Monsalve desde Florida Blanca, también en Santander. Y quiero hoy saludar al papá, a don Henry Gutiérrez, de un hincha de Millonarios, John Henry Gutiérrez. El papá se llama Henry Arnulfo, taxista que me trajo hoy a Caracol. Y me contó esta historia. Mi hijo, John Henry Gutiérrez Muete, cumple mañana 9 años de muerto por seguir a Millonarios. Tenía un carrito, él llevaba a sus amigos, les cobraba una plata, iba a ver a Millonarios, iban a verlo frente al Deportivo Cali en el Valle. Murió hace 9 años en Chinauta. Resulta que los pararon, la policía, que no podían seguir, se tenían que devolver. Ah, esa vez no se fue en su carro, se fue en un bus.
Uh-huh.
Bajaron la gente del bus, subieron a patrullas. En el momento en que estaba en la patrulla se le cayó la chaqueta, empezó a pegarle al carro para que parara. El carro fue parando poco a poco, se bajó a recoger la chaqueta y en un accidente infortunado la patrulla le pasó por encima y lo mató.
No, qué tristes.
John Henry Gutiérrez, hincha de Millonarios, que recordamos hoy aquí en El Pulso.
Un saludito para él. Oiga, César, dice Terwal que el año pasado se hizo la hazaña en Millonarios. Ganó 6 partidos seguidos y entró. Pero eso es como coger la lotería 2 veces. Sí, me acuerdo. Sí. Gamero estaba muy preocupado. Acuérdese que el equipo no rendía y de repente empezó a hacer los puntos necesarios para
entrar.
No, y
puede pasar. En el fútbol todo puede pasar y hay un envión anímico y está Maca. Ojo que McAllister, que estuvo discreto, que no habló, que estuvo un poco marginado durante los 8 meses de la lesión, Maca ahí el equipo es otra cosa.
Totalmente.
Empuja de una manera importante.
Oiga, hablando de McAllister, las declaraciones de McAllister confirmando.
Espere,
es que usted no me.
Pero mire la hora.
Déjeme le aporto una cosita chiquita, señor Londoño.
Es que va atropellando.
Pero es que le da la razón a usted, entre otras cosas. Dice el señor McAllister que el señor Neyser Villarreal tiene la cabeza en otro lado. Usted ya lo había dicho ayer, lo anticipó, por eso se lo preguntaron a McAllister y confirmó la versión. El señor no está. El señor ya, Neyser Villarreal ya es historia.
No, y no quiere jugar, no, eso está clarísimo, pero no quiere jugar en Millonarios. Y si no quiere jugar en Millonarios, pues ¿qué se hace? Tendrá que interponer una acción administrativa disciplinaria a Millonarios.
Y eso sí prospera,
como ya
César.
Lo hizo ayer, yo no sé. Yo no sé, pero sí lo puede multar. Y eso podría descuadrar la caja de Villarreal. Sí,
por favor.
Lo puede multar. Ayer protestaron, y hoy también en los correos, que porque no hubo homenaje a Miguel Ángel Russo.
No, bueno, sí hubo.
Ya se había hecho la fecha pasada. Pero me dice Cristian Pinzón, porque le pregunté, que Millonarios lo tenía preparado ayer, pero al parecer no se le avisó con suficiente tiempo a los árbitros y no se pudo hacer como se quería.
Pero estuvo bonito porque fue, no sé si lo vio, un
sí,
pendón
yo vi
gigantesco.
La pancarta esa.
Muy bonito. La verdad es que el homenaje sí se hizo un minuto de silencio, como usted lo dice, en la fecha pasada. Y aparte esta demostración de cariño y afecto de los hinchas de Millonarios, pues está bien mostrarlo. Mire, en Argentina, durante todo el año, Rosario Central, Estudiantes y Boca dijeron, en cada partido le vamos a rendir homenaje a Russo.
Y lo debería hacer Millonarios, porque hay gratitud y cariño por Miguel Ángel
Total.
Russo. Ya seguimos. La superapuesta hoy la tenemos en Champions. Primero le cuento una cosa. Las goleadas de ayer en Champions podrían perfectamente generar decisiones en personajes como don Steven Arce, que tiene la investidura del presidente de la Asociación Zacatécnicos, la heredó de don Oscar Rentería. Arsenal 4, Atlético de Madrid 0. ¿Usted con el Cholo qué haría?
Lo voto hoy mismo.
En
pues
13
yo no soy
minutos,
Enrique Cerezo, ¿no? Si yo fuera Enrique Cerezo, ya basta. El señor vive solamente de ganarle un partidito o al Barça o al Madrid, le renuevan y ya está. Pero ¿hace cuánto no queda campeón de la Liga? ¿Hace cuánto no queda campeón de algo importante? ¿Hace cuánto no llega a una final de Champions? Se conformó con lo que hizo hace unos años y nada más. Ya basta, ¿no?
Pero mire, usted dice que el Arsenal es pecho frío y no le gusta. Le voy a dar daticos del Arsenal. Le hizo 4 goles en 13 minutos al equipo del Cholo. 2 de Gyökeres y le ganó 4-0. Bueno, ya le voy a dar los datos del Arsenal. Voy con las goleadas. Newcastle 3, Benfica 0. Ríos fue el peor calificado del equipo. Le pusieron 6. Acuérdese que las plataformas arrancan en 6-2. Mm. Le pusieron 6. ¿Y Mourinho qué?
No, Mourinho no ha arrancado tampoco.
Bueno.
Ahora, pero el caso particular que más nos interesa, más allá de lo del técnico, es Ríos. Y lleva 3 partidos seguidos con calificaciones pésimas.
No, y hace rato pésimas. No viene jugando bien y en la selección no jugó bien.
Algo pasa con el
Ahí
muchacho.
Hay un tema que ojalá se pueda recuperar y pueda levantar el nivel y llegue bien al primer semestre del año entero.
Pero en la selección es más dramático. En la selección desde la Copa América no tengo que utilizar 3 dedos para señalar los partidos buenos que ha hecho el señor Ríos.
Bayer Leverkusen 2, Paris Saint-Germain 7. 7. Empezó ganando el Leverkusen. Hicieron goles casi todos. Pacho, Cabarastelia, Dembélé, Doué, Nuno Méndez y Vitinha hizo el último. ¿Usted sacaría al danés, a Hultmann, el técnico del Leverkusen? 7-2.
Depende cómo vaya en la Bundesliga. Creo que va dentro de los 4 primeros.
Sí.
No, el Leverkusen es un equipo de... Digamos, es un equipo importante, pero no es un equipo de los grandes, pues, como para sacarlo ya por una goleada.
El PSV Eindhoven de los Países Bajos le ganó al Napoli 6-2. Empezó ganando el Napoli 1-0 y grave para Conte. Hoy le están dando en Italia con el balde.
El tema es que Antonio Conte ha sido un gran entrenador local, el localito. Gana todo en Italia, con el Inter, con la Juve, con el Napoli ahora. Pero sale, mejor dicho, cruza el aeropuerto y se vuelve un técnico perdedor.
Sí, hay un jugador ya recorrido que se llama Denis Mann, que es rumano, que marcó 2 goles. Ya tiene 27, 28 años, hay que seguirlo. Y hoy a las 2... el Bayern Múnich ante el Brujas. ¿Vamos a hacer la polla de una vez?
Dijo Conte, se necesita tiempo y paciencia. Ay, Dios mío.
Mire, hoy Neuer, el arquero del Bayern Múnich, cumple 364 partidos. Ya la fecha pasada había batido el récord de Thomas Müller, 362 partidos ganando con el equipo Bayern Múnich. Ese es un dato bravo.
Por mucho tiempo fue el mejor del mundo para mí, ¿no?
Sí, y, no, todavía, y todavía está en buen nivel.
Pero no sé si el mejor del mundo, pero...
No, no es el mejor del mundo. ¿Sabe quién dijo que era el...? Bueno, dijo que era... No, no dijo exactamente que era el mejor del mundo. Arteta dijo de raya que era...
No, en este momento hay arqueros por encima de él, pero es muy bueno. Yo no sé si mejor que Oliver Kahn, César, porque los ponen como los mejores arqueros en la historia reciente de Alemania. Pueden tener razón. Ter Stegen es otro de los opcionados, pero a mí me gustaba mucho Oliver Kahn. Me parecía un arquero tremendo, títulos. Intimidante.
Ganó títulos.
Sí, señor.
Bueno, el Arsenal. 12 partidos jugados entre Premier y Champions. 23 goles a favor y solo 3 en contra. En los 3 últimos partidos permitió un solo remate a portería.
No, está defendiendo y atacando muy bien. No, el Arsenal es un equipazo. El tema es que gane títulos.
Tiene como centro delanteros a Gyökeres y a Gabriel Jesús. Tiene para gambetear a Saka y a Eze. Tiene para penetrar a Martinelli y a Trossard. Tiene como llegadores al español Merino y a Havertz, jugadores muy importantes. Y Zubimendi con Rice son los volantes de marca. Tiene un equipazo, las plataformas de análisis de data lo dan como el candidato a ganar la Premier. Y yo me voy a apuntar al Arsenal en la Premier.
Hágale.
A mí me gusta.
Si quiere apostemos de una vez.
Vamos 5 puntos. ¿Usted con cuál se va?
¿5 puntos de qué?
Al final, cuando termine.
Sí, yo pensé allá. Que me quería remontar este mes haciéndome una chimichunga ahí extraordinaria.
El que quede mejor, ¿usted con quién se va?
No, yo me quedo con el Manchester City.
Me imagino que con el City. Bueno, sí. Yo voy con el Arsenal y vamos 5 puntos.
Sí.
Usted me tiene pendiente la vestida de Don Gediondo.
Arsenal es un... Lo que pasa es que Don Gediondo no estuvo estos días. Pero el Arsenal es un equipo confiable, César. ¿Sí oye lo que le estoy diciendo?
Muy confiable. Pero muy además confiable. Le voy a dar otro dato.
¿Pero sabe por qué es confiable?
¿Por qué?
Porque yo confío en que se cae siempre en las últimas jornadas.
Ah, ok. Es una...
Absoluta confianza.
Confiabilidad inversa. Sí. Mire,
confiabilidad negativa.
Tiene 10 goles con pelota parada en estos últimos partidos. 8 de tiro de esquina. Hay un cobrador que es el mejor de Europa, Nico Hover. Y desde el año 2023 hasta hoy, 12 temporadas, ha marcado 68 goles de balón parado. Ya es una chapa, una insignia del Arsenal a lo largo de la historia. Y el dato de que permitió un remate en los últimos 3 partidos, 2 de la Premier y uno de Champions, me parece que es impresionante.
Carlos Javier 99 dice, dígale a su compañero que ya con los 4 goles que le hizo el Arsenal al Atlético de Madrid quedó campeón de la Champions. Sí, lo veo emocionado a César Augusto, aunque él no ha dicho que va a quedar campeón de la Champions.
No, a mí es el equipo que más me gusta en la Premier y hoy es el equipo que más me gusta como está jugando y yo la verdad le he hecho fuerza a Arteta. Porque en 5 temporadas y 8 meses, lo que lleva ahora, ganó una Community Shield y ganó una FA Cup.
Y el
no
señor,
ha ganado la liga.
El pero... señor Miguel Zambrano ya aterriza otra vez en el tema colombiano. Dice, el señor Londoño, durante la estadía de Gamero, en Millonarios no hizo sino decir que era el mejor técnico de Colombia.
Sigo pensando
que... ya estaba listo para la selección Colombia.
No, yo nunca dije
que era
eso,
un técnico de exportación. Que era mejor de
todos. No, que no eche paja, que no diga bobadas el oyente.
Tranquilo.
Ah, bueno.
Tranquilo, César, déjeme terminar lo que
dijo. Simplemente dije que me encanta Gamero, me gusta Gamero.
Bueno, le gusta, le encanta.
Me parece buen técnico.
Y ahorita
pero
que está...
no estoy diciendo lo que está diciendo el señor.
Remato, perdón, remato, César, cálmese un poquito.
Ah, bueno. No dice es que señor... me enervo sí, un poquitico. Se enerva. Que diga cosas.
Y dice el señor Miguel Zambrano con nombre propio.
Hola, Miguelito.
Sí, después de que lo vació. Dice Miguel Zambrano. Y ahora que está fracasando en el Deportivo Cali, no volvió a hablar nunca de Gamero.
Es con cariño. No, porque no le ha ido bien, pero sigue siendo buen técnico. Es que Miguelito, ese es el problema. Ese es el problema. El termómetro del rendimiento no se mide exclusivamente en los entrenadores por los resultados. Yo tengo una manera distinta de mirar el fútbol, porque para eso miremos la tabla. ¿Quién es el mejor entrenador hoy en día? El del Bucaramanga, Leonel Álvarez.
No, usted puede elegir a Alejandro Restrepo.
Ah, yo por
o
ejemplo.
Puede elegir a Alfredo Arias, que lo hace bien también.
Hay buenos técnicos.
El técnico de Llaneros, el técnico de Fortaleza merecen también una mención.
Pero por favor, para mí es el mejor técnico de la liga hasta ahora.
Pero en algo tiene razón Miguel y no se va a enojar conmigo tampoco.
Miguelito, tranquilo que es con cariño, pero déjeme pues no insultarlo, pero contraponerme, yo no insulto a nadie, pero contraponerme un poquitico a esa diatriba de injusticias y de cosas falsas que dijo.
Pero don Miguel tiene razón en algo. El señor Gamero hoy no le está yendo bien en el Deportivo Cali y usted no dice nada. Usted dice que porque no le está yendo bien, pues entonces hay que recalcar que no le está yendo bien, porque eso también es noticia, opinión e información.
Ahora, ¿sabe cuál fue el problema de Gamero? Que se fue al equipo equivocado, para mí. Se fue a un equipo que no paga, un equipo que debe y un equipo que tiene más de 100 mil millones de pesos en deuda. Y eso es complicado. Y el tema de los inversionistas, ¿qué?
No, ya. ¿Sabe un millón? Sí, claro, la semana pasada
llegó un milloncito.
Un millón de dólares para todas las deudas pendientes y los sueldos.
Bueno, bien. Mire, la jornada 5 de Champions, en la fase de grupos, estableció nuevo récord de anotaciones, 67 goles en 18 partidos. Y aquí tenemos 2.16 por partido. 67 goles en 18 partidos. El récord anterior era de 63 en 16 partidos en la temporada 2000-2001. Ya seguimos. Bueno, en Champions, Galatasaray con Davinson Sánchez, titular bien calificado, 6-8 le ponen, le ganó al Bodo Glimt 3-1. 2 goles de Osimhen, el nigeriano que anda bastante, bastante bien.
Jugadorazo ese, ¿eh?
Y el Athletic Club le ganó al Karabakh 3-1. El Karabakh llevaba 2 victorias consecutivas.
Una buena, César, es que mañana parece que en el juego de Betis contra el Genk, De Osa podría aparecer como titular, dice la prensa española.
Ya lleva 15 días entrenando después de la lesión.
Sí, y estuvo en banca con Villarreal, pero no le dieron minutos. Esta es la oportunidad para sumar minutos e irse afianzando otra vez en el Betis.
Bueno, antes de la polla de Champions, usted me contaba lo de John Hader Durán.
Nosotros nos ilusionamos y hoy el técnico desmintió que el delantero estuviera al 100%. Dijo, no, la verdad es que él participa parcialmente de los entrenamientos, pero la verdad es que no sé cuándo vaya a estar listo.
Ahora, el presidente lo defendió, dijo que evidentemente la lesión existe, que vio las resonancias magnéticas. Sucedió a finales de agosto, el jugador regresó de la Selección Colombia, participó de los entrenamientos y ahí se lesionó. El tema es que el presidente dio una declaración esta semana donde reafirma que el jugador John Hader Durán le cuesta anualmente al Fenerbahce 21 millones de euros.
Mucha
y un
plata.
Jugador sin jugar, sin rendir, sin hacer goles, por ese dinero es demasiada plata. Y ya los hinchas y los medios y los periodistas dicen que es igual que él esté o no esté. Entonces que lo mejor es que lo saquen. Hay 2 equipos ingleses interesados, pero ninguno de la parte alta de la tabla.
Difícil, César, porque él va a regresar o regresaría al Al-Nassr, eso es lo que dicen los medios
turcos.
Sí, porque
turcos. Tiene contrato con ellos.
Tiene contrato con ellos, pero en Al-Nassr no lo quieren tampoco, no lo quieren ni ver. Entonces ahí, ¿qué se hace? No, pues le toca recurrir a cualquier oferta y bajarse el sueldo.
Ahora, el tema Durán, el tema Villarreal, son jugadores que lamentablemente por el comportamiento han tenido situaciones complicadas de cara a los clubes y de cara a la afición. Hay que recuperarlos, no hay duda. Hay que tratar de buscar que Durán vuelva a encontrar el fútbol, el nivel, los goles y que Villarreal entienda que uno tiene que ser responsable y profesional y que si tiene un contrato tiene que cumplir con el equipo que lo firmó. Oiga, o era que Millonario no le pagaba.
César, pero ni siquiera admitiendo los errores suyos, lo contó César Torres. Me llamó llorando que él no merecía estar en la selección, que estaba equivocándose mucho.
Mal asesorado.
Oiga, ni
yo.
Siquiera con los golpes de la vida, Villarreal entendió que al menos lo único que uno tiene sagrado en la vida es la palabra y el cumplimiento de las acciones que uno firma. Y él no lo está haciendo.
Además, un jugador que después del Mundial que hizo, que fue bueno, aunque tuvo una amarilla tonta que lo sacó de la semifinal, y eso fue gravísimo para el objetivo de la Selección Colombia, que tiene todas las posibilidades incluso de jugar el Mundial si por ahí lo llaman y lo ven porque tiene muchísimas condiciones, no puede perder la oportunidad de una manera tan triste y tan lamentable.
También hay unos más juiciosos, Luis Javier Suárez. Hoy sale a decir el ex representante, Juan Lu Gómez. Dice que siempre ha querido jugar en la Premier, que estuvo muy cerca de llegar a la Premier en 2 oportunidades y que ahora sí ve con muchas opciones que terminando la temporada se pueda ir a la Premier. Recordemos que tiene 7 goles y 2 asistencias esta temporada, que no arrancó hace mucho.
Sí, Oscar Medina dice, viendo el partido del Pereira contra Envigado, sucedió algo curioso en el transcurso del partido. Le sacaron amarilla al arquero Ichazo, que cumplió, hizo un buen partido Ichazo, y al momento de irse a los penaltis le sacaron otra amarilla. ¿Por qué no lo expulsaron? porque el reglamento considera que son dos fases distintas, que uno es el partido hasta los 90 minutos, por eso cuando el partido se resuelve por penaltis y lo gana uno, uno no dice que ganó el partido fulanito de tal, sino que el partido quedó empatado, pero se decidió por penaltis y se le puede sacar otra tarjeta amarilla según el reglamento. Entre otras cosas, fue una muy buena victoria del Envigado en cuanto a la clasificación.
Sí, claro, porque es un equipo descendido, es un equipo con poca nómina y es un equipo que ha gestionado bien el director técnico de Envigado. Yo creo que Orozco es uno de los técnicos hoy en el fútbol colombiano también a tener en cuenta.
Bien, César. Interesante. Joven, interesante. Además, cómo sufrió. No quiso ver los penaltis. En los penaltis ganó 2-1 Envigado al Pereira. Andrés Felipe Tobar, el arquero que ya viene mostrando cosas muy buenas desde hace rato, tapó 3, le tapó penalti a Jesús Cabrera, a Estacio, a Gustavo Torres y al final Darwin Quintero, que pateó de quinto, lo estrelló en el palo. Y el gol de Merej para la victoria del Pereira, qué golazo, qué taco.
Qué golazo.
Qué calidad tiene Merej.
Oiga, y qué molestia la del
minuto
técnico.
Minuto 92, ¿no?
El técnico Dudamel lo vio, molesto en la rueda de prensa.
Molesto con alguien,
un periodista,
¿no?
Con un periodista. El periodista le dice que si no prepararon los penales, que no se veía preparado el equipo para los penales, que si no pateaban o no practicaban los penales. Y el técnico, a ver, le entiendo la molestia, dice, le pregunta a Sammy Merej, que lo tenía al lado, hijo, ¿cuántas veces a la semana practicamos penaltis? Y le dice, todos los días, profe.
¿Pero usted cree que esa afirmación se puede hacer cuando uno no va a los entrenamientos?
No, es tu mano.
No se puede
de
hacer.
De hecho, él le dice, tú no vas a los entrenamientos, tú te quedas...
Claro.
Es que estás durmiendo mucho y nosotros practicamos muy temprano.
Además, los penaltis, sin ser una lotería, porque no creo que sean una lotería ni un accidente, porque hay que prepararlos, trabajarlos, porque los arqueros estudian, los pateadores también, los buenos cobradores de penalti no son accidentales o casuales, tienen una dosis de fortuna que hay que tener en cuenta.
Aunque esos penaltis de Junior y América fueron espectaculares.
Salvo uno. Sí. ¿Cuántos se cobraban? ¿14?
No, en total 17 penaltis.
17 penaltis, exacto. Metieron 16.
Sí, sí, sí.
Bueno, la Champions hoy, polla, porque usted me estaba medio barriendo.
No le llevo 8 puntos de ventaja,
Atalanta,
maestro.
Es Slavia Praga.
Atalanta.
Bayern Múnich, Brujas.
Bayern.
Chelsea, Ajax.
Chelsea.
Es que... Eintracht Frankfurt, Liverpool.
Ah, bueno, pero Liverpool. No, pero es que usted me da las opciones, César. Yo no
bueno,
puedo hacer
Mónaco,
nada.
Tottenham.
Tottenham.
Empate. Real Madrid, Juventus.
Real Madrid.
Y Sporting, Marsella.
Ese es bueno.
Yo me voy con Sporting.
Yo también. O sea, solo tenemos un partido para...
Traerle Mónaco, la Liga Tottenham. Búlgara.
No, pero ¿qué voy a hacer? Yo no soy tan generoso como usted, señor Londoño.
A ver si de pronto funciona. Mire, Elmer Bravo, dice, usted, César, salió hace unos días con la gran noticia de que el modelo de Millonarios va a cambiar y que traerán figuras. Bueno, fue una noticia. Gran no, es un cambio de modelo. Simplemente yo no califiqué la noticia.
Pero a mí sí me parece una buena noticia.
Sí, de acuerdo.
Que se hable de jugadores premium y de no sé qué, de mayor inversión, me parece una buena noticia.
Sigue el mercenario. Mal hecho creerle a esos farsantes. El equipo está en la inmunda y quieren calmar a la gente con puro humo. Al final, seguro terminan trayendo sobrantes de otros equipos. No, Elmer. Yo le digo una cosa. Los directivos de Millonarios son serios y van a invertir. Eso no quiere decir que no han invertido antes. También han invertido. Para este campeonato se equivocaron.
Y que los que están encargados de la parte deportiva, se equivocaron. Claro que se equivocaron, porque mire que los refuerzos, si uno los ve hoy, César, ¿cuál de los refuerzos está brillando?
Ninguno. Beckham, que no fue un refuerzo, sino una repesca.
Una repatriación.
Repatriación, ahora, pero es el mejor jugador de
Millonarios.
Oiga, sí,
lo de Beckham es muy bueno, César.
Muy bueno, hace goles.
Hace goles, yo sé que se pierde muchos, pero también hace
tráigale cualquiera a Beckham y no sé si le quita el puesto.
No, Beckham hoy
no
es
titular. No se lo quita.
A mí me dicen, quiera Beckham, me lo llevo con moño y todo, por supuesto. Me parece que es un jugador que está despuntando mucho y que si afina la puntería, es un jugador para estar en el exterior, ¿no? Porque
sí,
sigue siendo un jugador joven.
Sigue siendo bueno y es un jugador bueno que la puntería se puede afinar en la medida en que entrene y repita, se puede afinar. Mire, Nacional hoy contra Once Caldas, Ospina, Román, Tecillo, Uribe, Camilo Cándido, Mateos Uribe, Juan Bausá, Rengifo, Marino Inestrosa, Andrés Sarmiento y Dairon Asprilla, va con toda. Once Caldas, Juan Felipe Parra, Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Haider Riquet, Kevin Tamayo. Le respeta Hernán Darío Herrera a Parra ser el arquero de Copa. Y me parece bien, porque ha tapado bien en Copa. Mateo García, Robert Mejía, Iván Rojas, Mateo Zuleta, Michael Barrios y Jeffrey Tamayo. Dijo Álvaro González, en diálogo con los colegas de WIN esta mañana, que en el 2026 comenzará el proceso para que la primera C sea profesional, como debe ser, y para que el 2027 tenga ascenso y descenso de la B a la C, de la C a la B. Y Atlético Nacional, don Steven, presentó un recurso ante Dimayor por la suspensión de 2 semanas de Alfredo Morelos. Ya pagó una. Creo que a la luz del reglamento, invocó el artículo 42, es posible que le bajen al 50% la pena.
Hablando de Nacional y de sanciones, Marlos Moreno, 2 fechas por fuera con Atlético Nacional. El jugador de Atlético Nacional se va a perder el Clásico ante Medellín y el juego ante Llaneros por esa sanción impuesta. ¿Cuál es el motivo? Culpable de conducta violenta contra un adversario, artículo 63 del Código Disciplinario.
Correcto. Hoy Flamengo Racing, ayer Independiente del Valle y Atlético Mineiro empataron 1-1. Dudú hizo el gol al minuto 92. Pitó Carlos Betancourt. Cuestionaron el penalti que le dio el 1-0 al Independiente del Valle. Yo creo que existió. No sé si lo vio.
Sí.
Yo creo que existió. Bueno, y podemos hacer la apoyo de las semifinales de la Libertadores, ¿o no?
¿Le parece? Pero el resultado al final yo sé que es amargoso para Independiente del Valle, pero sigue vivo. A pesar de todo, sigue vivo. 1-1 y le jugó un muy buen partido. Tuvo 2-3 oportunidades más Independiente del Valle para irse con el 2-0 antes de ese gol fue al cierre, en el minuto 92.
Bueno, y le tengo una noticia buena a los hinchas de Millonarios, en medio de las noticias dolorosas. Acaba de firmar, hace 5 minutos, firmó renovación con Millonarios Leo Castro, que lo querían 2 equipos grandes en Colombia. Firmó por 3 años y asegurando a Leo Castro, pues me parece que hay un comienzo, una semilla para ser un equipo poderoso como pretende la Junta Directiva.
Es uno de los 3 mejores delanteros del fútbol colombiano.
No hay la menor duda. A mí me creo que me gusta más que todos. En buen nivel.
Pues por el momento, Frischeski yo lo pongo arriba, okay. Pero Leo Castro es un jugadorazo, bueno, un jugador distinto.
Vio la despachada de Tebas. Resulta que los organizadores, el partido que se iba a jugar en Miami el 21 de diciembre por la fecha 17 de la Liga de España, entre Villarreal y Barcelona, lo borraron, lo quitaron.
Me parece una gran noticia.
Influyó mucho la presión de los jugadores. Los jugadores, increíblemente, no quieren ganar más plata, no quieren jugar por allá. Bueno.
No, increíblemente no, es que tienen razón. Desnaturalizan el juego.
Mire,
las competencias que hacen parte
se hizo en Australia.
De España es absurdo sacarlas.
Barça-Bilbao por la semifinal de la Supercopa se hizo en Jeddah en el 2026. Bueno, hay muchos partidos.
O sea, ¿a usted le gusta que desnaturalicen y que se lleven la competencia, que es de los españoles, para todo el mundo, cuando ya tienen la Champions?
No, me gusta que lo hagan dependiendo del partido. Un partido Villarreal-Barcelona en Miami, usted no le parecería que podría ser importante.
¿Hay partidos amistosos?
Para la Liga. La Conmebol puede modificar la final de la Copa Libertadores. El presidente del Perú, José Geri, decretó estado de emergencia por 30 días. Y la sacan de Lima y seguramente se va a otra ciudad. Es el 29 de noviembre. Mañana les contamos cuál ciudad podría ser porque hay una aspiración cercana. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.